Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este 14 de febrero, San Valentín, que cada uno lo celebre como le apetezca o como pueda. Tenemos 5 horas de radio por delante para contar y analizar la actualidad que deja sobre la mesa poco amor y muchas acusaciones, es lo cierto. Continúan los reproches entre gobierno y oposición, gobierno central y oposición, entre Partido Socialista y Partido Popular en diferentes cuestiones y a solamente 4 días de las elecciones en Galicia. En un momento lo ampliamos en el ámbito regional y empezamos por ahí el repaso a la actualidad. La Comunidad de Madrid ha dado a conocer un nuevo plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda. El gobierno de la Puerta del Sol va a aplicar nuevas rebajas fiscales tanto para la compra como para el alquiler de viviendas y también bonificaciones para combatir la despoblación en las zonas rurales, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Son solo algunas de las medidas que ha expuesto la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la reunión del Pacto Regional por la Vivienda, Begoña Alarcón.
Una nueva deducción en el IRPF para contrarrestar la subida de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, en concreto del 25% sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el Euribor de diciembre de 2022. Otra deducción de 1.000 euros para aquellos propietarios que saquen sus inmuebles al alquiler después de que hayan estado en desuso al menos un año, o mejores condiciones en el plan Mi Primera Vivienda.
Queremos garantizar una financiación total de las hipotecas solicitadas por los jóvenes y subir el límite de edad de los beneficiarios de 35 a 40 años. El octavo bloque de medidas lo conforman las bonificaciones fiscales asociadas a la compra y al alquiler, cuyo impacto económico se estima en 118 millones y medio de euros.
Explica Ayuso que también se va a incluir la posibilidad de cambio de uso temporal por 2 años a edificios o parcelas destinadas a oficinas que pasen a ser hogares, y se va a facilitar a las cooperativas el acceso a préstamos con protección pública con aval de la comunidad.
El objetivo de este plan es que la Comunidad de Madrid pueda aumentar esa oferta de vivienda, seguir consolidándonos como la región más atractiva para la inversión. Este es un compromiso con todos ellos, con los madrileños, pero también con su vivienda.
Habrá también ayudas económicas a municipios más pequeños para construir pisos y se recupera la figura del alquiler con opción a compra.
El gobierno regional, que actuó correctamente en la gestión de las residencias durante la pandemia, así se desprende a ojos populares del fallo de la justicia que desestimaba en el día de ayer el recurso contra el archivo de las investigaciones acerca de la muerte de 2 usuarios de residencias de mayores en la localidad de Parla. No opina de la misma manera la izquierda en la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos.
El Partido Popular recibe el fallo de la Audiencia Provincial como un nuevo y claro aval de los tribunales a la actuación del gobierno regional en las residencias durante la pandemia. Carlos Díaz Pache.
La izquierda lo que tiene que hacer es una reflexión para dejar de retorcer el dolor de los madrileños durante la pandemia, viendo que ya van 20 veces que la justicia le quita la razón, en este caso además con una investigación exhaustiva.
La izquierda, en cambio, cree que el archivo de la causa de Parla no acaba con las responsabilidades de Ayuso y su gobierno por no derivar ancianos a los hospitales. Manuela Bergerot, Más Madrid, Lorena Morales, PSOE.
Que se archive un caso concreto no archiva la responsabilidad de Ayuso en los protocolos de la vergüenza. El de Parla era un proceso abierto de muchos. Actualmente hay 2 juzgados que tienen la orden de la Audiencia Provincial de investigar si hubo indicios de criminalidad.
Respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso no las podemos compartir, y sobre todo lo que no podemos compartir es la actitud de la Comunidad de Madrid para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con los protocolos de la vergüenza.
Y Vox, dicen fuentes del grupo, confía en la justicia y respeta sus decisiones.
Más allá de nuestra región, la noticia en este miércoles y en los últimos días, en concreto desde el pasado viernes, sigue estando en Cádiz, en la provincia de Cádiz, concretamente en Barbate. La Fiscalía de Andalucía va a investigar a las personas que jalearon a los narcotraficantes para que invistieran a la patrullera de la Guardia Civil, en la que se encontraban los dos agentes asesinados en el puerto de la localidad gaditana en la noche del pasado viernes. Pasan los días y no decrece la presión sobre el ministro del Interior, pero Fernando Grande Marlaska, como ha mostrado una y otra vez en todas las polémicas que le han acompañado, no está dispuesto a dimitir, ni muchísimo menos. El gobierno sigue respaldando su gestión, mientras que la familia de uno de los guardias civiles asesinados pide también su cese en este día. Flor Carazo.
La madre de Miguel Ángel González, uno de los guardias civiles asesinados, pide justicia. Francisca María Gómez asegura que era buzo y no tenía que ir detrás de los narcos. Exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que mi hijo estaba protegiendo a sus paisanos y ha muerto protegiendo su bandera, y el gobierno lo ha desamparado, lo ha dejado solo, sin medio. Me imagino que la Guardia Civil no tiene culpa de nada, porque son unos mandados. Pero ¿quién quitó la protección en el techo? El ministro. Pues a ese apunto. Que si no sabe hacer bien su trabajo, que se vaya.
El rey recuerda a los dos agentes durante la entrega de despachos a los jueces. Felipe VI transmite su apoyo a las familias.
Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto. Y quiero además destacar el imprescindible papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de la convivencia democrática en paz y en libertad.
Vox recrimina a Sánchez que no haya convocado luto oficial por la muerte de los dos guardias civiles. Reclama el despliegue de las Fuerzas Armadas en el Estrecho para luchar contra el narcotráfico, mientras el Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria contra Marlaska en el Congreso y en el Senado. Solicita todos los expedientes de la tragedia. Los populares participarán en las concentraciones de apoyo a la Guardia Civil de este viernes en las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno.
Explicaciones que Partido Popular y Partido Socialista también se reclaman, en este caso, por sus conversaciones con el independentismo en Cataluña. Con las elecciones gallegas de fondo, les recuerdo que se celebran el domingo, desde el Gobierno insisten en saber todo lo que Alberto Núñez Feijóo ofreció a Junts y a otras formaciones políticas a cambio de una hipotética investidura. Los populares, por su parte, ponen el foco en las negociaciones para aprobar la ley de amnistía y exigen que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, explique las conversaciones que está manteniendo con Esquerra Republicana y con el prófugo Carles Puigdemont. Noelia Ontoria.
Estirar el chicle de la polémica por el cambio de criterio de Alberto Núñez Feijóo sobre los indultos es la máxima del PSOE, al menos hasta las elecciones del domingo en Galicia. El Gobierno cree que solo conocemos la punta del iceberg de lo que el PP ofreció a los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura, y seguirán exigiendo explicaciones, y en paralelo continuarán los contactos con Junts para sacar adelante la ley de amnistía. En RACU, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, persuadía así a los de Puigdemont.
La ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ve en estas declaraciones el anuncio de que habrá cambios en la ley para introducir también el terrorismo.
Los últimos días ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador, para que parezca a todos que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Ellos están en el gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos.
La Fundación FAES, que lidera José María Aznar, acusaba al PSOE y sus socios de convertir la política en un barrizal de mentiras. Dice que no es el PP de Feijóo el que debe dar explicaciones, sino ellos por sus negociaciones con Junts.
Hay más noticias en este miércoles, en este 14 de febrero, que repasamos a las 7:09 de la tarde con Jesús Clemente.
Y seguimos en clave nacional sin abandonar el proceso independentista de Cataluña, porque hemos conocido un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de Tsunami Democrático. En él, Manuel García Castellón cuestiona a la Fiscalía por tratar de impedirle investigar la conexión entre las acciones que se atribuyen a la plataforma independentista y las lesiones que sufrió un policía nacional. Lupe Ortiz.
Es un nuevo reproche del juez García Castellón al fiscal por su postura en la investigación de Tsunami Democratic. El magistrado aprecia indicios de terrorismo y el fiscal solo desórdenes. García Castellón cree, sin embargo, que hay que avanzar en la causa, al contrario que la Fiscalía, a quien le reprocha que ponga trabas. Avanzar para determinar, entre otras cosas, si las acciones que se atribuyen a Tsunami tienen conexión con las graves lesiones que sufrieron agentes de policía. García Castellón rechaza los intentos de varios investigados, a los que, según el fiscal, por evitar que estos agentes estén en la investigación como acusación particular. El magistrado reitera, Tsunami Democratic no fue un invitado de piedra en las protestas donde esos policías fueron heridos. Podemos estar ante delitos de atentado contra los derechos humanos que, por cierto, quedarían fuera de la amnistía.
Sobre la independencia del Poder Judicial se ha pronunciado hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha lamentado que todavía no se haya desbloqueado la renovación del órgano y manda este mensaje a los políticos.
Tal independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Contad para ello con el Consejo General del Poder Judicial, que se mantendrá vigilante ante cualquier ataque a vuestra independencia, provenga de donde provenga.
Se repite ese déjenos en paz. Ya en nuestra región las protestas del sector del campo han llegado a Mercamadrid. Varias asociaciones secundaban una convocatoria que ha tenido, digamos, menos fuelle del previsto, quizá debido a la fuerte presencia policial. Julio Martínez.
Esperaban una protesta masiva, pero no más de 10 manifestantes han acudido a esa cita. ¿La culpa de qué o de quién? Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Madrid, dice que como les han cambiado a última hora el lugar de la convocatoria, pues los tractores no han podido llegar.
Nosotros queríamos hacer una movilización en la puerta central con tractores y no nos han permitido. Nos han mandado a la puerta trasera de Mercamadrid. Pues bueno, y en un principio nos habían dejado a la entrada en la rotonda, que bueno, al final nos hemos venido aquí. Policía Nacional nos ha dicho que bueno, que de momento no iba a haber ningún problema, pero nosotros lo que queríamos es visibilizar nuestro problema.
Ese es el mensaje oficial, por así decirlo, de las organizaciones agrarias, pero si vamos eslabón por eslabón, la cosa cambia bastante. Dice Salva, un ganadero también de Madrid, que no ha ido nadie por si las porras.
Todo el mundo con la incertidumbre y el miedo que te inflen a palos, porque si es un radical por ahí, le hacen la ola. A nosotros nos inflan a palos.
Y pese a esto, la problemática no cambia. El campo español agoniza. Así lo vive, o así lo sufre, mejor dicho, este agricultor, Eugenio.
Estamos desbordado, yo no puedo vender mi cosecha, es decir, este año, a lo mejor en junio, podré venderla. Entonces, ¿qué hago?
Mañana reunión entre el ministro de Agricultura con las principales asociaciones agrarias para avanzar hacia una solución y, por si acaso, apuntamos otra fecha, lunes 26 de febrero, más protestas en Madrid, también se esperan masivas, veremos a ver luego qué pasa, va a coincidir esa manifestación con la reunión de ministros europeos de Agricultura que se va a celebrar en Bruselas ese mismo día, 26 de febrero.
Protestas, concentraciones que también se han desarrollado en otros puntos de la región para denunciar en este caso el desmantelamiento de la atención primaria, el colapso de urgencias ha sido hoy, esta mañana, en un acto de protesta convocado por la plataforma Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid. Tampoco reina una atmósfera de entendimiento en la capital. En 4 días tendrá lugar la primera mascleta oficial y en Madrid, en la capital, y aún no hay informe de impacto ambiental, algo que a Más Madrid no le termina de gustar. Desde el consistorio piden paciencia, Mar García.
Denuncia Más Madrid que el expediente de la mascleta de Madrid Río está sin cerrar, que supone una amenaza para Casa de Campo y el Manzanares, que se desconoce su coste. Palabras de su portavoz Rita Maestre.
No sabemos nada de cuánto va a costar esta fiesta del Partido Popular, cuánto se lleva la empresa, qué coste va a tener para la policía, para los bomberos, para los servicios de emergencia, cuánto nos va a costar, 50.000, 80.000, 100.000 euros. No sabemos nada.
Y el alcalde Martínez Almeida responde.
A Rita Maestre le diría que lo que va a costar la mascleta es más barato que lo que costaron el servicio de escorts en Bollywood, por ejemplo, o el servicio de catering en Bollywood, o el servicio del Hotel Palace de Lujo de Bollywood.
Desde Cibeles se asegura que el expediente se va a entregar cuando esté cerrado.
La crónica de sucesos nos deja otra agresión escolar. Un vídeo al que ha tenido acceso Telemadrid muestra cómo una niña de 12 años es fuertemente golpeada por una compañera en el pasillo de un colegio de Ciudad Lineal. La madre de la víctima ha hablado con el Buenos Días Madrid de la Televisión Pública Madrileña.
A la salida, a las 5 y 10 de la tarde, que salen del colegio, la habían estado esperando en un pasillo de uno de los pisos del colegio. Y ahí, pues, le dieron la paliza. Pero fue una, porque la otra, yo no sé si estaba grabando, no lo sé, pero lo grabaron.
San Valentín, terminamos en clave positiva. Javier, es apto para todos, pese a quien le pese, porque sí. Aún hoy hay quienes no entienden que personas con discapacidad mental o enfermedades mentales también se quieren, también pueden quererse. Carlos Sánchez Blas.
San Valentín se celebra en los pisos tutelados para personas con enfermedades mentales. Encarna no olvida a su gran amor, Fernando.
Yo conocí a Fernando en las excursiones de ahí. Primero fuimos amigos y salíamos en grupo con más gente. Y un día pues decidimos hacernos novios y nos hicimos novios. Y luego hemos estado pues 16 años juntos de noviazgo. Me acuerdo de él todos los días, pero siempre contenta. Porque pienso que lo que quiere es que yo esté contenta, que no me ponga triste, que no me ponga a llorar porque no está y que eso no lo quiere él. Lo que querría sería que yo estuviera tranquila y que no sufriera.
Javi nos cuenta su bonita historia de amor.
Pues fue hace 2 años y medio que vino al piso aquí de Gutenberg y nos fuimos conociendo y pues a los 2 o 3 meses pues ya éramos pareja y nació el amor. Y ella se llama Marisa, que es muy sencilla y me trata muy bien, que te quiero y que a ver si duramos mucho tiempo juntos.
¡Feliz San Valentín!
Que piensen que el amor es lo más importante que hay en el mundo y que piensen que tienen que estar felices.
A las 9 de la noche, la economía bien enfocada. Hoy con Susana Burgos y José Antonio Navas, claves para este día, claves para esta tertulia. Sergio Rodríguez.
Pues entre otros asuntos, Javier, que los ayuntamientos tendrán que devolver el IBI si baja la valoración catastral del inmueble. Así lo estima el Tribunal Supremo, que establece que los contribuyentes pueden solicitar a los propios ayuntamientos directamente la devolución de lo pagado de más por el IBI si el catastro ha reducido el valor del inmueble. El método de cálculo de este impuesto ya fue anulado, recordamos, por el Constitucional en 2021. Y en el ambiente de las demandas agrícolas, hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que el gobierno debe escuchar sobre todo a los pequeños agricultores y que la Unión Europea tiene en efecto un exceso de burocracia para ellos.
El gobierno tiene que escucharlos. La situación de competencia desleal que se produce en la Unión Europea tiene que acabar. Es decir, hay que acabar con la burocracia, sin ningún lugar a dudas. Los agricultores hay que facilitarles el trabajo y no generar esta situación de burocracia que hay en nuestro país.
Y el presidente del Gobierno ha visitado las instalaciones de la planta desaladora de Torrevieja. Allí ha dicho que España es un líder en la Unión Europea en desalinización y el cuarto a nivel mundial.
Es el camino de la ciencia el que ha convertido ya a España, y esto desgraciadamente hay muy poca gente que lo sepa a nivel nacional, pero yo quiero volver a reiterarlo, ¿no? Es el camino de la ciencia el que ha hecho que nuestro país sea el líder europeo, el número uno en producción de agua desalada, el número uno, y también el cuarto a nivel mundial en capacidad instalada, con una producción de agua tratada de cerca de 5 millones de metros cúbicos al día.
Y los comités de riesgo de una veintena de bancos, de los principales bancos de nuestro país, están analizando para dar su visto bueno al dinero de Magyar Vagón. Es la compañía húngara que ha confirmado su intención de hacerse con la totalidad del capital de Talgo, del fabricante español de trenes. Se quiere conocer con exactitud el origen de los fondos de ese holding de Europa del Este ante ciertas informaciones que vinculan a sus directivos con el entorno de nada menos que Víctor Orbán y por extensión de Vladimir Putin. Y ya sabemos que hay sanciones sobre Rusia desde la invasión de Ucrania. Y una sobre la cesta de la compra. Según datos de la consultora NIC, las cestas de la compra de marca blanca ascienden ya a 2 de cada 10, más del 21%, recortando diferencias con las marcas, un 28%. En apenas 2 años, estas cestas blancas han crecido más de 4 puntos porcentuales, mientras que las marcas han perdido 1,4. Y el IBEX de hoy, el IBEX 35, cae 9 centésimas, se ha situado en los 9.916 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerrón?
Pues que 2 países han pedido a la Unión Europea, Javier, que actúe contra Israel por las violaciones de derechos humanos en la matanza de Gaza, y han sido Irlanda y España. Nos guste o no el contenido, la acción desde luego es valiente. Le han enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una carta que afirma que el acuerdo de asociación de la Unión con Israel se basa en el respeto a los derechos humanos. Sepamos algo más de la carta. El señor Álvarez es jefe de la diplomacia española.
Casi 30.000 palestinos civiles inocentes muertos son más que suficientes. Hacemos un llamamiento al alto del fuego inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes, al acceso de la ayuda humanitaria a Rafa y al resto de Gaza. Por eso hemos triplicado nuestra ayuda a Palestina. Por eso hemos aumentado nuestra ayuda a UNRWA, que está prestando apoyo a los refugiados palestinos. Todo eso que el presidente del Gobierno ha plasmado en una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad.
Ha dicho Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que este mismo año 18 de los 31 países miembros llegarán al 2% de inversión en defensa.
Hasta aquí lo importante a esta hora, lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y además vamos preparando el paraguas, ¿eh? Así que llegan cambios y hay que estar preparados. Hoy hemos tenido una jornada con esos cielos, bueno, pues por momentos con un poquito más de nubosidad, pero ambiente tranquilo. Y con unas temperaturas que han vuelto a ser elevadas, hasta 20 grados en algunos puntos del sur, y hemos llegado a los 17, 18, 19 en muchas localidades. Bueno, pues una situación de valores muy suaves, que mañana es cierto que continúa, aunque baje un poquito la temperatura, tendremos máximas de 16 y 17 grados. En muchos puntos. Y lo dicho, vamos preparando el paraguas. Vamos a tener cielos cubiertos desde primera hora. Comenzarán las precipitaciones en el oeste, en el entorno de la sierra, y de cara a la segunda mitad del día, ya sobre todo durante la tarde, bueno, pues se va a ir extendiendo esa lluvia a otros puntos de la comunidad. Un frente que nos va a barrer de oeste a este. Atención, porque puede ser lluvia de barro. Tenemos calima mañana, polvo en suspensión que va a cruzar también la península, y esas precipitaciones que pueden ser intensas de forma puntual. Durará poco, porque el viernes volveremos a tener ambiente muy estable.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios alcances. Dos de ellos están complicando la salida de la capital, ambos en la A1 y ambos a la altura de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Otro alcance está generando más de 6 kilómetros de tráfico lento en la ronda M50 en Boadilla del Monte en dirección a la carretera de Extremadura, dirección A5. Al margen de estos alcances van a encontrar también tráfico lento ya de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en Getafe y A6 en el entorno del plantío.
Los oyentes que preguntamos, Javier Hernando.
Sanidad inicia el trámite para regular el cannabis medicinal, por eso preguntamos, ¿creéis que se debería legalizar el cannabis para uso medicinal? Para respondernos tenéis que mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Viene Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Lo peor no es la amnistía y lo que conlleva, a la cabeza la desigualdad de todos los españoles. Tampoco que los delincuentes, sediciosos y malversadores consiguieran el favor interesado del actual gobierno. Ni siquiera la baja calidad de los actores políticos de nuestro país, que han hecho bandera de la mediocridad y la crispación. Lo peor no es que Sánchez juegue continuamente con cosas que no tienen repuesto. Verle divertido y locuaz defender días atrás la canción Zorra y criticar a los que llama fachoesfera espanta al más tranquilo de este país. Lo peor e indignante es confirmar que tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate empecemos a tener dudas acerca de quiénes son los buenos y quiénes los malos. Y no lo digo por ese grupo de perturbados que aplaude a la tripulación de las lanchas de narcos en sus enfrentamientos con la Guardia Civil. Hay veces que la chusma no tiene fuerza suficiente para ser simplemente gente y mucho menos ciudadanos. Pensaba esto que les cuento después de escuchar la voz rota de la madre de uno de los guardias civiles asesinados la semana pasada. Destrozada porque hoy sabe que la muerte de su hijo se pudo evitar si las cosas las hubieran hecho mejor este gobierno y en concreto el ministro Marlaska. A estas alturas un ministro menor, despistado, confundido, tocado y seguramente que aunque él no lo sepa, hundido para siempre por mucho que siga en el gabinete ministerial. Lo peor, lo inaudito e indecente es la distancia que el gobierno toma incluso hoy a esta hora con estos dos asesinatos de estos dos agentes en Barbate, localidad que no ha pisado todavía el presidente Sánchez. Por si faltaba poco, nos enteramos que el Partido Socialista de Cataluña, presionado por sus socios, que son aquellos que no quieren a España y menos a sus servidores más leales, se ha opuesto a que se mostrara en el Parlamento catalán una muestra de condolencia por un suceso que ha roto el corazón a millones de españoles. Sánchez ha despachado con un tuit este suceso, que ya no esconde su responsabilidad por la escasez de medios con la que trabajan los que velan por nuestra seguridad. Los montaron en un flotador contra una narcolancha, dice la madre de uno de los guardias, pero nadie en el gobierno parece haberse enterado. No hay una muestra de respeto y dolor en el Parlamento catalán y tampoco en otros lugares donde la política más miserable ha declarado a la Guardia Civil fuerza de ocupación. A los demás, a los que creemos y necesitamos el trabajo de los hombres y mujeres de ese cuerpo, nos basta con saber que si mañana uno de estos que hoy les atacan y ofenden necesitara de la ayuda de un guardia civil, la tendría sin la menor duda. Es lo que va de la dignidad a la indecencia, de la gloria a la miseria, de la indiferencia al honor.
Y además, la cultura antes del deporte con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Un clásico renovado, una invitación a vivir el presente y los planetas. Vamos a ello.
Ay, menos mal que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda, quisiera que ahora que no come ella, que todos nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le ha abierto la orza de chorizos.
Alfredo Sanzol firma una puesta en escena contemporánea de la casa de Bernarda Alba. Su primera vez de un texto de Federico García Lorca. Es una Bernarda como una mujer víctima del sistema patriarcal.
La vieja está bien cerrada.
Con dos vueltas de llave.
Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas.
¡Bernarda!
¡Ya viene!
El montaje cuenta con un reparto de 15 actrices. La casa de Bernarda Alba podrá verse en el Teatro María Guerrero hasta el 31 de marzo.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías Porcamino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
A las pantallas llega Mientras seas tú, que retrata el aquí y el ahora de Carmen Elías y que plasma su proceso desde que le diagnosticaron Alzheimer hace 4 años.
Hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida.
Ahora Mientras seas tú llega a los cines. Todos los miércoles en el Teatro Lara podemos descubrir algo más de la vida de Elizabeth Siddal. Quizás su nombre no le suene tanto como su hermosa melena pelirroja. Nos lo recuerda María Jiménez de Cala, es actriz y productora del montaje.
Que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, la cual ella además de musa fue pintora, fue poetisa y fue una mujer artista en la época victoriana. A través de su obra y su vida, pues vamos descubriendo quién fue esta mujer.
¿Qué puedo hacer si después de tanto?
Son los planetas y celebran 30 años de su disco Super 8. 30 años. Una cita desde luego muy especial y que en Madrid solo vamos a poder disfrutar si nos sacamos las entradas del Festival Tomavistas. Es en el mes de mayo. Caja Mágica. 30 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen que echarle bemoles. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.